Fiscala Norma Salinas, fiscala, buen día.
Sí, buen día, Carlos Juárez. ¿Cómo le va?
Bien, bien, fiscala. Desde muy temprano estamos acá con los compañeros, fiscal, hablando de esta publicación del diario Extra, hoy martes. Se embarazó del padrastro y vivió terrible calvario. Estamos hablando de una joven de 14 años, fiscala.
Bueno, quiero aclararle cuánto sigue.
Sí.
El 10 de enero yo recibo una denuncia por parte de las tías paternas, porque el papá ya había fallecido. Ella vivía en San Pedro. Se traslada a Caguazú ya con el embarazo muy avanzado. Nos constituimos y la niña en todo momento se negó a dar ningún tipo de información. Posteriormente, en febrero, Fonoayuda vuelve a reiterar el pedido, atendiendo a que el embarazo ya estaba muy adelantado, muy avanzado. Inmediatamente, yo el 10 de enero ya le di intervención al juzgado de la niñez y a la defensoría de la niñez para que intervengan en esa causa, ¿verdad? En ese problema, vamos a decir, legal, familiar que teníamos presente. Con respecto a la posible paternidad, recién ahora se tiene que hacer el ADN, es lo que nosotros vamos a solicitar al juzgado, porque ha tenido hace días, entendemos que fue en los últimos días de febrero, principios de marzo, que tuvo la, porque todavía no nos informó. Es la segunda vez que le estamos pidiendo al juzgado de la niñez que nos informe si ellos se interiorizaron o no de la situación de esos gemelares.
Claro, estamos hablando de una joven de 14 años, ella tuvo gemelos.
14 años.
Probablemente sí. En los últimos días de febrero, en los primeros días de marzo.
Sí.
Lo que no se puede ser categórico es decir que sí, el padrastro es el papá de los chicos.
Hasta ahora no, porque tenemos que hacer el ADN.
Entiendo, pero es cierto.
Y tiene un procedimiento legal que se hace a través del anticipo jurisdiccional de prueba, que nosotros, es el juez el que ordena eso.
Fiscala, pero ¿es cierto que usted habló con ella y ella le dijo que ella tenía un novio?
Ella dijo que en San Pedro tenía un novio. No me quiso dar nunca el nombre del muchacho, porque yo quería remitir los antecedentes. De hecho, que remití los antecedentes, pero no tenemos información de la paternidad. El estudio psicológico que le tiene que hacer la defensoría es lo que va a determinar. Por eso yo les rogaría que ustedes se interioricen con la defensoría y el juzgado de la niñez, que son los que se tienen que preocupar de esta adolescente en situación de peligro.
Claro, porque estamos hablando de una jovencita de 14 años.
Sí, es terrible.
Eso significa,
y más que no, ellos no me permitieron sacarle por la religión, que es muy cerrada. Yo quise traerle al hospital, queríamos que se le haga una evaluación, ellos no permiten, y de ahí que dijo la periodista que eran sabatistas. En realidad es una congregación, le voy a decir que se llama, un ratito me da su tiempo, y le voy a decir que se llama la congregación. Es rara la congregación que están, a la que pertenecen ellos. Nosotros tenemos el video, tenemos la fotografía. Es más, existen muchísimos niños en ese lugar donde estaban estas personas, ¿verdad? Muchos niños en situación de peligro. Por eso que solicitamos de inmediato la constitución del juzgado de la niñez en esa oportunidad. Pentecostal, sí, Pentecostal. Así decían.
¿Y las condiciones socioeconómicas de la familia?
Paupérrimas. No teníamos conocimiento de cómo se alimentaban, porque la señora, la abuela, decía: ah, pero y la ugao, peare, oña alimentada, decía.
Ugao es frutas.
El cielo.
Y habían, niñitos, habían 11 en total, contabilizamos.
Dios mío.
En así, uno más grandecito que otro, pero toditos.
Sí.
Hablan de un tal Jesús, así se llama, el que podría ser el novio.
Ah.
pero yo creo que más bien eso relacionan con la religión, eso es lo que le quiero explicar.
Exactamente. Ahí tenemos una combinación explosiva, fiscala. Sí. El fanatismo de la religión y la ignorancia y la pobreza, ¿se imagina? O sea, manipulables
que,
hasta...
Yo creo que es falta de educación. La nena estaba sin escolarizarse. Los otros niños tampoco teníamos conocimiento porque pasa que no nos permitieron luego ingresar. Y yo también sin orden de allanamiento no puedo ingresar en viviendas ajenas, ¿entiendes? Entonces nos quedamos en el portón y ahí, pues, desde ahí yo tenía que hacer los videos, las fotografías para saber y remitir todo eso al juzgado de la niñez para que ellos intervengan. La educación por sobre todas las cosas es la falta. No están escolarizados, la educación escolar básica no tienen. Ella creo que llegó hasta el quinto grado y más de eso ya no sé.
Fiscala, y la
mamá,
la
forma agresiva en que nos atendió.
¿La mamá?
Ella decía que prácticamente nosotros éramos unos atrevidos de todo. Yo intenté ser amansarle, decirle, o sea, tratar de hablar, de suavizar la relación. No, ella era muy agresiva. Y en todo momento le culpaba a las tías de que se haya tomado conocimiento público el tema de la nena, del adolescente.
Uh-huh. Y si usted nos cuenta que siempre se presentó agresiva, su colaboración fue casi nula.
Nula, absolutamente. Nosotros hasta hoy día, es más, nosotros le llamamos, quisimos tomarle testimoniales, nunca compareció. De hecho, que ahora nosotros vamos a tener que volver a acercarnos y ver qué podemos hacer. Pero el tema es que al señor hay que ubicarle también, porque en el momento no estaba el señor, ¿verdad? El que supuestamente es el padrastro, y pero que ella en todo momento dijo, no, yo ese chico, o sea, ella hablaba de un noviecito que tuvo en San Pedro.
Ahora, fiscala, en estos casos, ¿qué establece la ley? Estamos hablando de una menor de edad que tiene dos
bebés. La madre está imputada por violación del deber de cuidado. La madre.
Sí. En ese
con respecto
sí,
la madre. A la paternidad de esos gemelos, le corresponde también a la Defensoría Pública hacer, interiorizarse y tratar de aportar a nosotros datos, ¿verdad? Darnos elementos para poder imputarle a la persona, porque fue víctima de un abuso sexual siendo menor de 14 años cuando se embarazó.
Sí, yo a lo que quiero ir, fiscala, es en estos casos, ¿qué se hace? ¿Qué dice la ley con respecto a esta menor de edad? Estoy hablando del caso específico, que tiene gemelos en unas condiciones terribles de pobreza. Estamos hablando que probablemente tengan alimentación escasísima. ¿No hay forma de rescatar? ¿La fuerza de la ley no les da a ustedes esa potestad para rescatar a esa joven y a esos dos bebés?
La potestad la tiene la jueza de la niñez y la defensoría de la niñez.
Uh-huh.
A mí lo que me corresponde es perseguir la sanción penal del agresor.
Ya sé, pero usted conoce la ley, usted me puede decir, la ley no contempla esa, o usted me puede decir, sí, la jueza tiene... toda la potestad para sacarla de ese lugar.
Tiene la potestad. Ella sí. Mm. Por eso yo le solicito su intervención en la carpeta.
¿Y quién es la jueza?
Entiendo que abrió un proceso, pero no sabemos en qué situación está, porque hasta ahora nunca fue. Desde el 28 de febrero nosotros tenemos pedidos de informe y no tenemos nada.
¿Y quién es la jueza?
Se llama Jorgelina Centurión.
¿Los gemelos dónde están?
En estos casos, como nosotros hicimos, se debe constituir de inmediato los organismos correspondientes, como nosotros hicimos en enero y en febrero, pero los otros organismos, no quiero decir, pero brillan por su ausencia.
Fiscal, ¿y dónde están los gemelos ahora?
En teoría tienen que estar con la madre.
Pero
si usted me llama para las 8 de la mañana, yo voy a tener ese informe, porque he reiterado por tercera vez el pedido de informe.
Doctora, ¿qué indicios tienen ustedes que hacen presumir que el padrastro fue el abusador?
Las tías paternas son las que afirmaron, pero la nena negó en todo momento eso. Nosotros tenemos la declaración de la adolescente.
Qué terrible este caso. Y lo peor de todo es que en estos casos se tiene que activar los mecanismos de defensa, ¿no? Como usted menciona, ¿verdad? O sea, usted tiene a su cargo la persecución penal, pero acá hay una cuestión mucho más profunda que encontrar al culpable. Exacto. Y llevarlo a la cárcel. Estamos hablando de una joven madre que necesita la asistencia, inclusive estamos hablando de alimentación. Integral, y esa es la parte en integral. Que, claro, la solución es integral, y por eso es que lamentablemente muchas veces, a veces, esa es la pata más importante que se debe activar también en estos casos, ¿verdad? Y si no, bueno, lo hace la jueza.
Quiero destacar una cuestión también, que acá el Ministerio de la Niñez y Adolescencia maneja la situación de esta adolescente. Entonces, ellos también tienen que estar interiorizados de la situación de ella. Exacto. Tengo todas las documentales de que ellos sí tienen conocimiento de su situación actual.
Me quedé nomás pensando que usted dijo en un momento que era de gente muy precaria.
Extrema pobreza.
Extrema pobreza. Y
extrema pobreza,
¿cómo sería, ¿cómo sería la alimentación de estos chiquitos?
Ni siquiera, ¿cómo se llama? Es en Boriajuna, en Humacano, digamos. No. Pero no, son casos aislados. En este turno que hoy termino, yo le puedo decir que me he constituido como cinco denuncias de esta naturaleza, y toditos son de pobreza extrema. Hay que hacer un censo para determinar que hay adolescentes, madres en situación de extrema pobreza. Esa es una recomendación que yo podría hacer a los organismos públicos de por favor tener en cuenta eso. Usted puede salir en los barrios y tenemos como mínimo un adolescente que ya podría estar teniendo un hijo y en situación de extrema pobreza acá en el interior. Y estoy hablando de pobreza extrema.
Doctora, solamente me llama la atención que usted se haya tenido que quedar básicamente de brazos cruzados ante la inminencia de la comisión de un hecho punible allí frente a ese recinto. Incluso usted tenía a la vista lo que podría constituirse en varios hechos punibles, como usted menciona, violación del deber de cuidado, entre otros, y que no se haya valido de la posibilidad de la facultad que también le da el Código Procesal de ingresar, cuanto menos hacer un registro.
Sí, pero no puedo sin orden de allanamiento.
Que sería el escenario posterior, digo, pero si usted ve que hay en ese momento podría estar cometiéndose un hecho punible, usted está habilitada para ingresar, doctora.
Pero en el momento, yo tendría que mostrarle el video. Los chicos estaban jugando, la nena salió, las tías estaban conmigo. No había un hecho punible en ese momento. ¿Cuál es el que voy a determinar? La violación del deber de cuidado es continuo. Desde hace meses se estaba perpetrando.
No, claro, yo me hice la idea cuando usted relataba de que estaba viendo en las condiciones absolutamente precarias. Estamos hablando de niños que no pueden valerse por sí mismos. O sea, son niños recién nacidos. Es una condición de absoluta vulnerabilidad.
Serían de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 11 niños. Yo le estoy diciendo que son 11 niños. Más los gemelares que ya nacieron y la adolescente. Contabilizamos 14.
Por Dios. Terrible.
Pero lo que le quiero, yo más que usted me entienda también, es responsabilidad del Ministerio de la Niñez, es responsabilidad de la Defensoría, a quien yo le remití en el mismo día, y el Juzgado de la Niñez. Ellos son responsables de proteger la vulnerabilidad en que se encuentran estos niños.
Sí, no es así categóricamente.
Pero una cuestión más, fiscal. Estos chicos, teniendo en cuenta todo lo que se cuenta, ¿estos chicos no tendrían que ser rescatados? Los gemelos, digo.
Y todos.
Bueno. Y ahí quiero volver. cuando yo tengo esta clase de problemas, consulten con la gente de la Defensoría de la Niñez y los del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, y le dice, no, entregale a su familiar más cercano.
Sí, así
es. Y el familiar más cercano es la abuela, la tía, las que están todas por ahí. Pero la adolescente en ningún momento aceptó ir con las tías. Se negó rotundamente, es más, yo tenía miedo que pudiera haber sido maltratada en algún momento, porque ella lloraba al mirarle a las tías, no quería saber nada de las tías.
Qué difícil situación, fiscala, vamos a estar pendientes, le agradecemos mucho por compartir estos datos con nosotros.
A las órdenes, siempre.
Muy amable, adiós.
Y esto para complemento de lo que estábamos abordando antes, aquí no hay un escenario de feminicidio, pero justamente está el otro extremo. Cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay descuido, los que peores resultados van a tener en su vida son los más vulnerables, en este caso, los niños. El escenario que nos describía la fiscal Norma Salinas es de terror, Carlos. Sí. No tiene ni qué comer. Sí.